Continuamos en este debate de Hora 20 de Caracol Radio. Hablábamos sobre cómo avanza la reconstrucción de Mocoa un año después de la avalancha que se llevó la vida de más de 300 personas y que dejó prácticamente destruida la capital del Putumayo. Escuchábamos la interpretación de este primer año de trabajos de recuperación que hicieron ya Larisa Pizano y Claudia López, que nos acompañan en el panel de esta noche, como también lo hacen María del Rosario Guerra y Juan Pablo Estrada. Senadora María del Rosario, ¿qué opina usted de cómo se ha trabajado en este año la recuperación de Mocoa?
Pues veo claramente una lentitud. ¿Qué me preocupa a mí? Que el Estado colombiano parece ser incapaz de responder de manera rápida a lo que es urgente, que es la necesidad que tienen los ciudadanos que viven la tragedia frente a lo que es importante, que es de más mediano plazo. Y me preocupa porque no vaya a ser Mocoa lo que fue Gramalote, de lo que ha sido La Mojana y lo del canal del dique. En el segundo semestre del 2010 se presentaron estas tres tragedias, se creó el fondo de adaptación y hoy en muchos de estos proyectos, por ejemplo La Mojana, no tiene avance ni siquiera del 30%, el canal del dique frenado, el mismo Gramalote. Entonces, como bien decía el alcalde, esto no es suficiente de que haya un presupuesto, sino la decisión de ejecutarlo. Y lo digo porque pues aquí designaron como gerente al actual ministro de Defensa, porque él gerenció la recuperación del eje cafetero y fue exitosa. Pero no sé si ser ministro de Defensa y ser a la vez el gerente de la recuperación de Mocoa le puede impedir la celeridad que esto requiere. El tema que más agobia, lo dijo el alcalde, es la vivienda, y llevamos solo el 9% de las viviendas entregadas de las 1.209 viviendas que se comprometió el gobierno. Entonces, mi visión ahora mismo es, sea un gobierno, ¿cuál es ya el compromiso? Dice el alcalde que en el 2019 estarán el resto de las viviendas. Ojalá, porque si bien se han pagado los subsidios para el arriendo, no se han terminado, no han comenzado el proceso de la construcción del resto. Entonces, lo que veo claramente es que hay un fondo de adaptación, una oficina de atención de riesgo y desastre y una institucionalidad que parece no haber aprendido de las experiencias anteriores, y que ojalá no sigamos creando instancias, sino poniendo a funcionar estos equipos. Y lo otro tema, una política clara de riesgo y desastre, de prevención. Porque esto pasa por las cuencas. Decía la comunidad ayer que una de las grandes preocupaciones es que lo que se ha hecho de alertas temprano es importante, pero que el grueso del riesgo está en el manejo de las cuencas. Y ahí tenemos problemas serios. Entonces, el tema ambiental de manejo de cuencas, el tema de reubicación de comunidades, etcétera, son temas que deben llevar a que las decisiones se tomen antes y no después de que se den las tragedias.
Juan Pablo Estrada, también su primera impresión.
Bueno, pues okay, cuando vino en la cola se ha dicho casi todo, pero debo buscar una postura ecléctica. Yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Yo creo que precisamente uno de los temas que se podría echar de menos ha sido ratificado por el propio alcalde, una indiscutible voluntad política desde todos los foros, una solidaridad absoluta con Mocoa, y creo que en esa medida están las partidas apropiadas, están los recursos, y eso me parece destacable. Si ya miramos la ejecución de tareas de reconstrucción, pues mira uno dos aristas, una cualitativa y una cuantitativa. Desde luego, cuando ve que había 1.000 viviendas por reubicar y se entregaron 100, uno dice
400
300 por construir, dice uno, ahí van. Se está trabajando, lo dijo el alcalde, no es un sitio fácil para ejecutar obras, habló él mismo de los niveles de lluvia, y yo creería que se debe destacar que probablemente insistió mucho el alcalde en el tema del POT, que es parte estructural de los problemas y las tragedias y de su repetición. Por eso me gusta que Mocoa empezó a hacer la tarea del derecho. Yo creo que Oscar Wilde decía que experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones, y en esa medida se quiso empezar por lo correcto, y es definir los usos del suelo y cómo se van a destinar las áreas útiles de Mocoa, porque muy fácil era empezar a hacer cosas para mostrar resultados muy rápido y de pronto resultaba peor el remedio que la enfermedad. Desde luego todos demandamos una mayor celeridad, esperamos que muy pronto, pero cuando uno mira las cifras por rubros, por temas de infraestructura, de educación, las obras están en marcha. Es decir, la ISA hizo referencia a algunas manos de los Solarte que podía estar atrasada.
Sí, no, va lento, pero va.
Pero yo lo que quiero decir es, yo entiendo la ansiedad y obviamente no quiere decir que mal de mucho consuelo de pocos, pero a mí me aterra cuando veo otras tragedias en otras latitudes, y debo aquí decirlo con envidia, temas como el terremoto en el Japón, los temas que ocurren en México, y la rapidez con la que se ve no solo la planeación efectiva, sino la ejecución. Nos sigue faltando lo del eje cafetero, fue una experiencia muy exitosa. Pensamos que había enderezado el camino a lo de Armero, que sí, fue un desastre, lo padecí en mi tierra, desastre, pero allá fue del manejo de recursos, la planeación, lo de Armero, todo salió mal. Muy poco salió bien, lamentablemente. Y luego vino Gramalote, que volvió a poner una nota disonante en sus atrasos. Esperamos que lo de Mocoa, este tiempo haya sido invertido en una buena planeación, y que quiero creer que se están haciendo las cosas de la mejor manera posible y eso justifique en parte la lentitud. Pero yo quisiera haber visto más resultados tangibles al año.
¿Qué me preocupa a mí? Que estoy viendo en Mocoa lo mismo que vi en La Mojana y que vi en Gramalote. Se invierte cantidad de recursos en estudio. Ya en el caso de Mocoa, 133 mil millones en estudio. En el caso de La Mojana iban por más de 250 mil millones en estudio. Y que no se quede otra vez estudios y no se pase a la etapa de la ejecución. Es que los ciudadanos, por eso decía yo, hay una etapa que es la etapa de la urgencia para la familia que lo han perdido por la avalancha. Y hay una etapa más de mediano plazo, que es hacer unas inversiones que se requieren en materia de infraestructura, etcétera, pero que no nos podemos quedar sin ir a la par los dos temas, porque es que la ciudadanía tiene que tener unas condiciones dignas para seguir adelante y poder generar los desarrollos. Entonces, yo sí quisiera ver mucho más celeridad de lo que se ha visto en Gramalote, en La Mojana, en el canal del dique, que tengo que decir, ha sido muy lento.
Es que venimos del trauma de las inundaciones de 2010 y 2011, frente a los cuales, cuando se creó el Fondo de Adaptación, que en últimas no hizo absolutamente nada, la Contraloría se pronunció, pero digamos, aquí me llama la atención en el caso de Mocoa un tema, y es que hasta ahora parece ser, digamos, no hay indicios de lo contrario, se ha manejado con transparencia. Es como la sensación genera el
trabajo. Me dice alguien con interés en la que Salgar se reconstruyó bien y en tiempo récord. Y no estamos haciendo referencia
en un año, claro,
a esa reconstrucción de
pero
Salgar.
Pero la tragedia no fue ni comparable, ¿no?
Claro, no, de acuerdo.
Estuve en Salgar y estuve en Mocoa.
Pero que sí ha funcionado.
Y yo entiendo el llamado, digamos, a la ejecución que hace María del Rosario, y lo comparto. Pero también no despreciemos los estudios.
Fueron 100 muertos en Salgar.
Y por no tenerlos a tiempo y usarlos e incorporarlos, pues enterramos a 333 personas.
Y hay trabas burocráticas que son inherentes a la naturaleza del Estado colombiano, que es un desastre, es inviables procesos veloces y eficaces frente a esos temas también.
Pero por emergencia, acuérdense que tiene una legislación también especial.
Pero uno diría con
y tú hablas de Salgar, pero y hablamos de Mocoa, pero si uno ve la solidaridad de muchos en el caso de Mocoa, han construido mucho más rápido, y en Salgar se construyeron también soluciones de vivienda mucho más rápido en ese sentido. Entonces, lo que el tema, el llamado es, hemos debido aprender ya con tantas tragedias en los últimos años.
No cabe, de verdad.
Que
nos ayuden. Yo estaba en los dos sitios. Estuve en Puerto Salgar después de la tragedia y en Mocoa. Conozco bien los sitios.
Sí, 100 y 300
muertos. Ni siquiera con Gramalote cabe la comparación. Es realmente un desafío de proporciones, pero de proporciones 100 veces
distintas. Sobre todo dicen acá también que la ubicación de las quebradas, ese tema.
Es que estas no son quebradas.
Sí, por la cantidad de gente.
Son dos ríos. No son dos quebradas.
Y el
nivel pluviométrico. Estamos hablando del Amazonas, de la región de la cuenca amazónica, una de las regiones pluviométricas más altas del mundo.
Ahora, escuchándolo a ustedes en las razones que dan, quisiera ver si somos capaces de pensar un poco en un paso hacia adelante, porque hemos mencionado, ustedes han mencionado los casos desde la tragedia de Armero del año 85 y viniendo hasta los más recientes, año 2017. ¿Qué cosas creen que hemos aprendido o qué cosas creen que deberíamos aprender? Porque este asunto de este tipo de tragedias esperamos que no se volvieran a dar, pero lo que uno piensa es que es posible que ocurran, porque ya lo dijo Larisa, al comienzo tenemos un invierno de 3 o 4 meses por delante y ocurrirán otros. Claro. Entonces, ¿qué podemos aprender para que en el futuro los procesos similares a la Mococa sean mejor manejados?
Yo creo que pues obviamente esto es una lección de planeación del territorio, de ordenamiento territorial a largo plazo. Me parece un poco exagerado el tiempo para formular un plan de ordenamiento territorial un año después de la catástrofe, porque ese plan de ordenamiento es el que guía todas las acciones urbanísticas que hay que hacer para reconstruir el municipio. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho paralelo a este, al del proceso de reconstrucción, que me llamó mucho la atención, y es la imputación de cargos que le hizo la fiscalía a la gobernadora Sorrella Aroca. Porque en principio uno tiende a pensar, bueno, esto es injusto, la gobernadora no tiene ningún tipo de responsabilidad en una catástrofe natural, pero me parece interesante que por primera vez la justicia también o ponga su mirada sobre las actuaciones de los gobernantes y de los, pues en este caso, de quienes son encargados de tomar las decisiones frente a los riesgos. Alguien tiene que ser responsable, y me parece interesante que de alguna manera se esté dando esa reflexión sobre quiénes fueron los responsables de que esta catástrofe no tuviera un proceso de prevención que lo hubiera evitado.
A mí me parece increíble, claro. Francamente. Yo obviamente soy amiga de Sorrella Aroca, digamos, y en ese sentido puedo tener un sesgo por afinidad y afecto.
Y es del partido.
Y estoy, ¿no? Es de mi partido, pero no solo por eso. Realmente es una mujer extraordinaria, la gobernadora más joven del país.
Tiene está muy un buena reputación.
Increíble,
como
y en fin. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no puede ser que todo en este país quede impune y nunca nadie es responsable y todo se disuelva y demás. Y me parece bien que se haga la investigación, pero que se haga una investigación exhaustiva. O sea, llevaban un año, Sorrella, en el gobierno cuando pasó esta tragedia.
Y eso,
había Claudia, muchos planes de las corporaciones autónomas ambientales, de las
alcaldías, cosas justicias históricas en este país, y vale la pena de pronto rehabilitar la memoria de ese hombre que lo conocí. Fue lo que ocurrió con Eduardo Alzate García, quien era gobernador del Tolima, en la noche fatídica de noviembre en que el volcán Nevado del Ruiz y la avalancha se llevaron a la Ciudad Blanca, a Armero. Y él fue el único sancionado y terminó sus días. Una situación muy compleja, fue él que en esa época no tenía ni la mitad de las herramientas de hoy en día para enfrentar una calamidad en donde todo el mundo le dijo que allá no iba a haber erupción, nadie miró el
teatro. Entonces, han pasado años
y uno lo que dice es, sí es importante que se entienda que es que el ejercicio del poder y el gobierno comporta responsabilidades. Y hay que ver hasta dónde las cumplieron.
Pero yo aquí tengo dos comentarios que quiero hacer. El primero, a mí se me parece fundamental los planes de ordenamiento territorial. Y hoy el 90% de los municipios del país tiene desactualizado. Yo hice el año pasado, un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial, a la cual pertenezco,
para la tragedia, ¿no?
Precisamente sobre ese tema. Y los alcaldes no han querido hacer los procesos de actualización de los planes y los consejos, y en su gran mayoría por consideraciones políticas. Sí, y casualmente
en
el caso
Santos
de Bogotá, en la Comisión de Ordenamiento con el senador Carlos Fernando Galán, se está viendo el tema también por la corrupción. Sí. Entonces lo que quiero decir es que un tema fundamental es el tema de la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Un segundo tema que me parece fundamental, y ahí debe quedar la identificación de las zonas de riesgo y el compromiso de la reubicación siempre que sea necesario. Sé que las comunidades patalean porque no es fácil moverse, pero es que aquí no podemos seguir viendo que sucedan las tragedias y simplemente alcaldes y gobernadores le falta firmeza para tomar las decisiones que son. Y tercero, las corporaciones autónomas regionales brillan por su ausencia. Ellas juegan un papel fundamental ahí. ¿Y cuál es la responsabilidad que le cabe a las CARE en esto? Muchas.
Es que...
Y resulta que no las estamos viendo dando la cara, no las estamos viendo exigiendo la reforestación, el mantenimiento.
Amenaza de toda campaña política, ¿no?
Pero es que lo que pasa es que hay dos tipos. Aquí hay un problema grave, es que hay verdaderos hechos de la naturaleza que encuadran dentro de la definición del Código Civil de fuerza mayor. Son irresistibles, imprevisibles, y esos los hay. Es decir, en Armero, para recordar ese 85, todo el mundo esperaba una erupción con lava y con piedras, y un deshielo y una avalancha, ya después era más complejo pensar por ahí. Nadie se imaginaba que Armero estuviera en el mapa, había ceniza, todo, pero hay otras que aunque sean el efecto de un régimen inusual de lluvias y todo, cuando usted ve cómo están las laderas, las riberas, pero no toma las decisiones porque hay demasiados componentes. Mire, en Ibagué también tiene unas zonas, acá lo dije en su momento en su programa, sobre la cuenca del río Conveima, de altísimo riesgo. Pero vaya y dese la pela para reubicar. Y vaya y mire el problema social en el que se convierte una decisión. Entonces los gobernantes tienden a ser tímidos, claro, y prefieren después que le toque a otro o salir a contar muertos, lo que me parece a mí lamentable.
Las alimentaciones, la basura, las construcciones subnormales en esta zona. O sea, también hay falta firmeza y aquí hay que sumar esfuerzo gobierno nacional, departamental y municipal.
Sí, me parece muy interesante el punto que señala la senadora Guerra del tema de los planes de ordenamiento territorial, que son como el eje del ordenamiento y en donde estamos fallando y en donde efectivamente estamos viendo unos temas de corrupción. El caso de Cundinamarca, por ejemplo,
es grotesco.
Los
municipios de la Sabana en particular, los que rodean a
funcionarios, el volteo.
Por eso los POTS se convierten, hay gente que se elige al consejo solo para ir por el POT.
En ese debate que hicimos el año pasado se comenzaron a denunciar temas y la verdad es que aquí ningún alcalde termina tocándolo porque los consejos o por situaciones políticas o corrupción no quieren. Pero aquí el problema serio que tenemos en manejo de los POD, ahora se habla de los POD modernos. Y hay 120 municipios que van a ser piloto en los POD modernos. Ojalá se siga avanzando en el tema, pero nosotros tenemos que ponerle toda la atención a esto.
Bueno, pues vamos llegando a algunas conclusiones, a la importancia de no despreciar los estudios, sobre todo para hacer la prevención, la necesidad de que la atención del Estado y la reacción sea mucho más ágil, aunque en algunas condiciones se hace difícil esa reacción, como lo estamos viendo en Mocoa, la necesidad de que los POT se modernicen y que realmente todos los municipios del país tengan unos planes de ordenamiento territorial adecuados y que contemple la prevención de las tragedias, y también la necesidad, que como lo dije hace un rato, es una amenaza de todo gobierno que llega, de reformar, de repensar lo que hacen las corporaciones autónomas regionales, las CAR, y que seguramente será una tarea que le tendrá pendiente quien suceda a la administración de Juan Manuel Santos.
Hay un tema que la Oficina de Prevención y Atención de Riesgo la veo reactiva, pero esa es una oficina que en alianza con el Fondo de Adaptación debería tener un papel mucho más protagónico, pero ella es reactiva, es llegar donde sucedió la tragedia.
Es más de atención que de prevención.
Exactamente, más sin de duda. Atención que de prevención. Debería.
Aunque ser, la verdad es que
tiene muchas restricciones, porque el ordenamiento territorial, que es la madre del tema, es competencia municipal y no de la unidad.
Y los sistemas de alarma son muy importantes.
Así que vamos llegando a estas conclusiones, que las hacía a manera de resumen, porque les quiero proponer un cambio de tema a esta hora para irnos a campo a asuntos más políticos, porque volvimos, como decíamos, de la Semana Santa, se nos reactiva la política colombiana. Y arranco con un hecho que marcó el día, el inicio de la semana, que fue el comienzo del quinto ciclo de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano en Quito. Primer ejercicio de este quinto ciclo fue escuchar los informes de la Iglesia y de Naciones Unidas sobre la suspensión de acciones militares que ocurrió entre octubre y enero, porque el objetivo claro de este quinto ciclo es llegar nuevamente a un cese el fuego con condiciones que ha puesto el jefe negociador Gustavo Bel, cese que debe ser indefinido y estable. Pero también tenemos la circunstancia de que estamos a apenas unos meses, porque en agosto dejará de ser presidente Juan Manuel Santos, de que haya un nuevo gobierno, y se abre el enorme interrogante de si un nuevo gobierno querrá continuar con este proceso de paz. Les pregunto, para empezar entonces este tema del ELN, ¿están dadas las condiciones para un nuevo cese del fuego con el ELN? ¿Qué tan optimistas son ustedes al respecto? Empecemos, Juan Pablo.
Mire, yo desde luego sigo con mi bandera pacifista en lo alto. Cualquier esfuerzo me parece útil, pero también debo decir que se les dijo y se les advirtió, como dicen las mamás y las abuelas. El ELN se levanta de la mesa, levanta el cese, hace esa cantidad de atrocidades que ponen a la opinión pública con justas razones en contra de cualquier esfuerzo. Y uno dice, se necesitaba todo esto que ocurrió, todos estos episodios, para volver a sentarse y alegar una postura robustecida. A mí me parece que se equivocan gravemente los emisarios y los negociadores del ELN, y se siguen equivocando. El gobierno tiene que ser acá muchísimo más exigente en cualquier tipo de condición. O sea, acá el tema tiene que ser un cese unilateral, son ellos los que están alzados en armas contra la fuerza legítima del Estado, y el Estado tiene que tener claro que así como un proceso que culminó con las FARC, culminó porque había habido una postura militar fuerte. Yo echo de menos, y créame que lo digo en esa condición de pacifista, una respuesta de la fuerza legítima del Estado a lo que fueron los ataques del ELN durante el levantamiento del cese a fuego, ataques a población civil, a la infraestructura, temas que el país entero rechaza. Entonces, no se ayudan. Yo espero que tenga un mejor suceso esta nueva ronda, pero sí demando del Gobierno Nacional una postura mucho más exigente y fuerte, porque ellos tienen que entender que se les está tendiendo la mano, se está abriendo la compuerta a un escenario de paz, pero nos dejan sin argumentos, incluso a quienes somos defensores de la salida negociada de los conflictos.
Larisa, ¿qué opinión tienes sobre este reinicio?
Yo tengo una pregunta para Juan Pablo, y es que entiende como una postura más fuerte.
No, es que yo siento que no hubo una respuesta militar, y el argumento es que están allá de la frontera, están acá. Yo siento que se les permitió ese ruido, porque es un ruido, es terrorismo puro. No son unos enfrentamientos, no son unos combates con la fuerza pública, Larisa, y me parece a mí que había, pienso que el gobierno, y es entendible, estamos en la recta final, hay una cantidad de cosas sobre la mesa, y quisiera el presidente dejar cerrada su gran legado, que es el de la paz, pero los helenos nos dieron bastante duro durante el levantamiento del cese al fuego, y yo no vi que hubiera una carga par del Estado. Es mi percepción de lo que fue.
Pero insisto con ustedes en concretar esto, que es la primera el primer asunto que se sabe están hablando. ¿Creen ustedes, tienen optimismo de que haya por lo menos cese el fuego inmediato, que se vuelva a la figura que había en octubre, o un cese el fuego más robusto del que teníamos?
Bueno, yo sí estoy en desacuerdo con el cese bilateral. Yo estoy segura que si el Estado colombiano es firme y exige al ELN un cese unilateral como debe ser, no va a seguir jugando con el gobierno. Me parece que el ELN ha jugado con el gobierno. 51 acciones delictivas ha cometido el ELN entre enero y la mitad del mes de febrero. Me alegra que hoy vi en los medios de comunicación habían combatido a una de las cabezas del ELN en el Catatumbo. Eso me alegra muchísimo, porque el Estado no puede dejar de hacer presencia y no puede dejar combatirlo. Ahí estaba leyendo, el ELN se dice que puede tener 1.800 hombres. El ELN tenía menos de 1.000 hombres hasta hace 6-7 años. El ELN lo que ha usado este cese bilateral es para fortalecerse y para seguir haciendo sus acciones delictivas. Yo sí creo que esta quinta ronda va a seguir mal si es cese bilateral y si se restringe la acción del Estado.
Senadora Claudia López, ¿usted qué piensa sobre la posibilidad de que se llegue a un cese al fuego entre el gobierno y el ELN en las próximas semanas?
Hombre, yo como Juan Pablo creo en la solución política negociada, la he defendido siempre. Pero justamente porque creo en ella, porque además no solamente la he defendido con argumentos políticos, sino académicos, yo me he tomado el trabajo de estudiar los procesos de paz en el mundo, que funcionan y que no, y tengo una buena investigación, creo, sobre los 10 procesos de paz de Colombia. Y una condición para que un proceso de solución negociada funcione es que la guerrilla que llega a la mesa con la decisión tomada de desmovilizarse. Tomada. Y entonces va a la mesa, obviamente, a negociar a cambio de qué se desmoviliza y en qué condiciones. Perfecto. Mientras esa condición no esté, y la razón por la que soy pesimista con este y en general con los diálogos con el ELN hasta ahora, es porque pese a que quisiéramos, quien no quisiera pues que el ELN se desmovilizara, pero una cosa que nosotros queremos, el ELN no ha tomado esa decisión. No la ha tomado porque tiene profundas divisiones internas, porque la mayoría de su tropa no quiere desmovilizarse. Y le dicen a sus delegados, pues vayan allá si quieren, charlen, pero nosotros no tenemos la menor intención de desmovilizarnos. Y mientras esa condición, hay dos condiciones esenciales para que un proceso de negociación, de paz, acordado funcione. Una es que la guerrilla o el actor armado ilegal que llega a desmovilizarse llegue con esa decisión tomada y llegue a negociar en qué condiciones y cómo. Y dos, que el Estado, el gobierno que negocie, haya demostrado tener la capacidad política y de eficacia militar para llevar a esa organización a esa decisión. Y esas dos condiciones esenciales, que no son caprichosas, sino las necesarias para que un proceso de negociación sea fructífero y no frustrante, no aplican en este caso. Yo debo decir, en el caso de las FARC, Y me parece que fue una de las que siempre le, María del Rosario me ha escuchado este argumento muchas veces con los amigos uribistas, que tenemos diferencias, pero siempre les digo, hombre, si no hubiera sido por ustedes, no habríamos llevado a las FARC a un proceso de negociación serio. Yo eso se lo reconozco. Obviamente hubo y hubo un esfuerzo, no solamente durante Uribe, sin duda durante Uribe desde antes, por fortalecer la fuerza pública, el control. Aquí los guerrilleros se morían de viejo, Alfonso. Se morían de viejos. No en combates. Sí. Hasta que eso dejó de pasar y cambió el equilibrio militar.
Fueron a la mesa las FARC.
Las FARC fueron con una decisión seria, claro, de desmovilizarse. Pero esa feliz condición, desafortunadamente, en mi opinión, no existe hoy con el ELN. Y por eso, entre más insistamos en una negociación que no tiene esas dos condiciones fundamentales, más nos exponemos a una frustración que a una paz concreta.
Bueno, hacemos una segunda pausa en el debate, Claudio, ahora para escuchar actualización de información deportiva. Regresamos en minutos.